hoy celebramos dos días muy importantes, no sé si lo tienen tan claro. El Día de los Docentes según la UNESCO, es el Día Mundial de los Docentes de la UNESCO, y para Colombia hoy es el Día del Directivo Docente. Entonces, felicitaciones, felicitaciones para ambos en su día. Que además es una coincidencia interesante, porque no sabía que teníamos de las dos celebraciones en este día, en un día como el de hoy. Y bueno, yo feliz de poder estar en este espacio, un espacio que creo que nos ayuda a seguir reflexionando, seguir aterrizando, seguir generando iniciativas y sobre todo seguir encontrando cuáles son esas fórmulas para que Colombia pueda seguir avanzando en la ruta de la educación. Cuando hablamos de paz, yo no me imagino la paz, y una paz sostenible sin oportunidades. Y no me imagino las oportunidades sin la educación. Creo que la manera de construir el país que soñamos es a través de la educación, una educación de calidad, que genere oportunidades para todos y que nos ayude a que seamos un país en paz y que esa paz se pueda sostener en todos los espacios de la cotidianidad colombiana. Creo que ahí es donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en el país. Y cuando hablamos de educación de calidad, que creo que es el foco de lo que quiero transmitirles en el día de hoy, creo que tenemos siempre que hablar de los docentes, de los profes, de los maestros, de ustedes, de lo que ustedes hacen todos los días por Colombia. Creo que es una tarea que hoy reconocemos en el país cada vez más. Es una tarea que cuando en el país no se hablaba mucho de educación, los profes tampoco eran los protagonistas, pero hoy que tenemos la fortuna de ser el tema más importante, más relevante, el primer rubro del presupuesto nacional, hoy los profes empiezan a ser los protagonistas del presente y, por supuesto, de lo que estamos generando para el futuro de Colombia. Y los profes son protagonistas por varias razones. Primero, porque son los que nos ayudan a que nuestros niños aprendan a aprender. Yo sé que ese pronto no suena bien pedagógicamente hablando, pero yo sé que ustedes me captan la idea. A través de estrategias pedagógicas, que son lo que ustedes nos ayudan a transmitir todos los días, o a través de esas estrategias, cómo lograr que nuestros niños sean mejores en todas las áreas del conocimiento, y sobre todo en el desarrollo de sus competencias, lenguaje, matemáticas, todo aquello que necesitan para que entiendan su entorno, para que entiendan la vida, para que entiendan el mundo que los rodea. Y en eso nos encontramos todos los días en el Ministerio de Educación con prácticas increíbles de profes en todos los rincones de Colombia. El año pasado, cuando estuvimos en nuestra Noche de la Excelencia, este año ya también nos estamos preparando para la Noche de la Excelencia, que es el 4 de diciembre, pero el año pasado tuvimos la oportunidad de premiar experiencias, prácticas pedagógicas increíbles en rincones de Colombia que uno no sabe que se están dando. Y profes que están liderando transformaciones sociales. Yo recuerdo un caso de un profesor de Mocoa, Giovanni, que no tenía herramientas para enseñar a los niños de primaria inglés, porque hoy fortalecemos sobre todo inglés en bachillerato, y ustedes muy bien lo saben. En estos lugares, enseñar inglés en primaria, pues prácticamente es imposible, es muy difícil hacerlo, no tiene las herramientas, los instrumentos. Y él, con los niños de 11, generó una aplicación para que, sin conectividad además, porque además allá también tenemos el problema de conectividad todavía en estos lugares del país, esa aplicación sirviera para enseñar inglés desde preescolar hasta tercero de primaria. Y los resultados fueron maravillosos. Se visitó la experiencia y por eso fue una experiencia ganadora y por eso la reconocimos en la Noche de la Excelencia. Es el tipo de cosas que transforman. A veces son pequeñas cosas que transforman realidades. Yo creo que a veces uno siempre está imaginándose el gran proyecto, la gran iniciativa, y son estas pequeñas cosas las que hacen que el futuro de muchos niños sea impactado de la manera adecuada, y son los profes los que lo logran. O también el caso de Mónica Arcila, fue una profe de Medellín que me impresionó mucho, porque ella contaba su experiencia en un colegio en Medellín que tiene casi todo, un poco menos de la mitad realmente, como el 40-45% de sus niños tienen algún grado de discapacidad, o tienen discapacidad. Y ella es una profesora de primaria, y el reto de ella era en una clase en donde tenía niños con discapacidad, niños obviamente sin discapacidad, poder enseñar ciencias naturales. Y enseñó y desarrolló también un aplicativo increíble. Obviamente ella nos contó el caso completo, pero aquí lo que quiero es tratar de volver a llevar como el sentido de lo que hacen los profes en este país. Y es que con estos pequeños o grandes desarrollos que hacen, iniciativas, innovaciones, tecnología, son capaces de transformar una práctica pedagógica para que sea mucho más útil, tenga mucho más impacto y finalmente pueda cambiar y transformar vidas. Recordemos siempre que cuando hablamos de educación, hablamos de sueños, hablamos de sueños que se pueden cumplir a través de la educación. Siempre que hablamos de educación hablamos de niños y jóvenes que a través de ella pueden potenciar todas sus capacidades. Y hace una semana exactamente, el viernes pasado, estuve en Puerto Inírida, y no me aguanto contarlo también. Puerto Inírida, además, estamos en una comunidad indígena hacia las afueras, en una zona rural de Puerto Inírida, que eso ya es bien complejo porque estamos hablando de zona rural dentro de la ruralidad. Un colegio de más de 1,000 niños, en donde los profes que no tenían herramientas para poder trabajar con niños sordos, se idearon toda una serie de instrumentos para enseñar. Además, fuimos a una clase de geografía para sordos. Y además nos mostraron lo que han hecho con música, o sea, niños sordos tocando instrumentos musicales. Es impresionante lo que es capaz de hacer un profe inspirado, un profe que quiere cambiar su entorno, un profe que quiere tocar vidas. Eso está pasando en Colombia, eso pasa todos los días en Colombia. Prácticas pedagógicas que los profes, obviamente, trabajan, desarrollan, implementan y transforman la realidad en un momento dado. Pero creo que cuando uno habla de los profes, no puede hablar solamente de prácticas pedagógicas. Y aquí vengo a lo que a mí realmente me mueve y lo que yo creo fundamentalmente que es el papel de los profes en donde estemos y en cualquier lugar y incluso en cualquier país. Y antes de decir eso diría una cosa: no conozco un sistema educativo fuerte sin que en el centro y en el corazón estén los profes. Es la base de todo. El presidente Santos dice que es la columna vertebral. Yo digo que es el corazón. Porque yo creo que aquí también hay mucho más que simplemente quien lo sostiene. Creo que también hay mucha emotividad, mucha inspiración, mucho amor por lo que se hace en el caso de los profes. Y si me preguntaran cuáles son como las tres labores más importantes de los profes, yo les diría de esta manera. De pronto va a sonar un poco disruptiva, pero es mi manera de verlo, porque claro, la práctica pedagógica siempre será importante, y eso es lo que realmente toda la sociedad espera de los profes. Pero cuando viajo por Colombia, incluso aquí en Bogotá, tuve la oportunidad de hablar con un par de profes allá afuera que se dieron un juego sobre la paz. Cuando uno ve lo que hacen, ve lo que son capaces de hacer los profes, siempre me remonto como a tres grandes cosas que siento que es lo que más nos ayuda a los profes a hacer por el futuro del país. Primero, generar confianza en los niños. Muchas veces los niños no tienen quién más les pueda decir: ustedes son buenos, ustedes son capaces, ustedes lo pueden lograr. Y la generación de confianza es algo que a mí en particular los profes me ayudaron mucho. Es una tarea también de los padres, es una tarea compartida. Para mí la educación trasciende el aula de clase. Pero en algunos lugares de Colombia, la educación y el lugar y el aula es lo único positivo que tiene un niño. Yo cuento una anécdota de hace ya casi, yo llevo poco más de 10 meses en el Ministerio de Educación y estaba recién llegada, es decir, hace unos 9 meses y medio, y me fui con el alcalde de Medellín por los barrios de Medellín a buscar niños que estaban desescolarizados. Llegamos a un barrio, es el barrio Moravia. En ese barrio, pues que si lo conocen saben que es un barrio que además ha sufrido todo tipo de problemas de delincuencia, expendio de drogas, bueno, allá pasa de todo. Llegamos a ese barrio y en el trayecto estuvimos como una hora, hora y media en el barrio, pero en el trayecto alcanzamos a hablar con muchos niños, con muchos padres, y hablamos con una familia, si eso se le puede llamar familia, pero digamos, era un tema, o sea, realmente difícil de ver y doloroso. Creo que a todos se nos salieron las lágrimas cuando un hermano mayor, tenía algo así como, creo que debía tener unos 15, 16 años, nos cuenta que sus hermanitos acababan de llegar de Cali porque su mamá estaba en la cárcel y su padre estaba en las drogas. Y que estos niños los estaban trayendo a vivir a Moravia y no sabían qué hacer con los niños. Entonces ahí los invitamos a que los llevaran al colegio, que los matricularan. Y en ese momento con el alcalde conversábamos sobre la importancia del colegio para estos niños. Estos niños, el único espacio positivo que tienen en su entorno es el colegio y son los profes. Si en el colegio y los profes a esos niños no les enseñan a confiar en ellos mismos y les muestran cosas positivas, con seguridad no van a ver ninguna cosa positiva en la vida. Y por eso creo que hay un papel importante que no es solo responsabilidad de los profes, también es de toda la sociedad, pero que por supuesto ustedes juegan un papel fundamental. Entonces, lo primero es confianza, ayudarles a que confíen en sí mismos, en sus capacidades. Tan importante para la vida, tan importante siempre. Y yo sé que los profes lo hacen, lo veo en el aula de clase, cuando voy y visito. Lo veo en el caso de mi hija, cuando me dice que un profe le dijo: lo estás haciendo bien, sigue ahí, o le pide que se esfuerce más, o la reta a que llegue un poco más lejos. Eso hacen los profes todos los días. Y creo que esa tarea es muy importante, que nos sigan ayudando en generar esa confianza. Dos, yo creo que hay una palabra que a mí en particular me encanta, sé que no siempre se entiende como se tiene que entender, pero que a mí me genera realmente una emoción saber que eso somos capaces de hacerlo en los colegios de Colombia, y es generar compasión, ayudarles a que tengan compasión. es una palabra, como digo, a veces cuando la menciono, creo que no la entendemos en su total dimensión, pero la compasión es algo que nos ayuda a entender al otro, poner los zapatos del otro, es más, va más allá de la empatía misma. Y creo que la educación también debe generar, o debe ayudar a los niños a generar compasión. Porque si generamos compasión en ellos, incluso el tema de la solución de conflictos deja de ser un problema. Si yo soy capaz de ponerme en el zapato del otro y entender las razones del otro, también soy capaz de alguna manera, de resolver los conflictos de forma pacífica. Si soy capaz de entender un problema que tiene el otro, también soy capaz de ayudar al otro. Y yo siento que los profes también nos ayudan mucho en esa tarea. Todos los días también lo vemos, y todos los días tenemos que seguirlo viendo en el país si queremos generar un entorno realmente de paz, y de paz sostenible hacia futuro. Para mí esa es otra palabra muy especial, la compasión, y creo que todos tenemos esa tarea, pero los profes con seguridad también. Y por último, el carácter, algo que tanto necesitamos todos. Y claro, aquí estoy hablando de tareas de los profes, que también son tareas de nosotros los padres de familia, y son tareas de la sociedad. Pero muchos niños, como decía hace un rato, pasan, digamos, gran parte de su vida, y probablemente el único espacio positivo que tienen es el entorno escolar, y es donde yo siento que también tenemos una tarea entre todos, y es generarles a los niños la posibilidad de tener carácter, de saber decir cuándo decir no, cuándo decir sí, aprender a tomar decisiones con fuerza y valentía. Y eso es una tarea que necesitamos todos desarrollar en la vida de todos los niños colombianos. Si a mí me preguntaran qué quisiera yo de mi hija el día de mañana, que esté empoderada de su vida. Eso es lo que yo más quiero que logre a través de sus años de vida escolar, que cuando salga a la universidad sea una persona que sea capaz de tomar buenas decisiones, que sea capaz de respetar a los demás, que sea una buena ciudadana en el país, que pueda aportarle a su comunidad. Eso es lo que más quiero. No sé si quiero que sea experto, o sea, no sé, claro que quiero que sepa entender el mundo que la rodea a través de todas las competencias que estamos ayudándola a desarrollar, lenguaje, matemáticas, pero sobre todo y fundamentalmente quiero que esté empoderada de sí, que tenga carácter, que sea compasiva y que confíe en sí misma y en sus capacidades. Y por eso la labor de todos, pero aquí vuelvo a hacer el llamado a mis profes, a los profes, la labor de los profes siempre será fundamental para esa gran tarea que tenemos en esta sociedad, y es formar a los niños del futuro, y esos niños que nos van a ayudar a que este país sea el país que todos soñamos. Y todo eso para decirles que, lo voy a rematar con una historia bonita para que entiendan además de dónde me inspiro yo en estos temas. Hace como unos 6 o 7 meses estuvimos en una sesión del PTA, del programa Todos Aprender. Además supe que nuestro rector fue uno de los formadores del PTA. Y llevamos el caso de, llevamos niños de colegios que estaban siendo beneficiados por el PTA. Y estaba una niña de Valledupar que se llama Manuela. Y yo me puse a hablar con Manuela, incluso frente a los profes, le empecé a hacer preguntas, y le pregunté, Manuela, ¿para ti qué es un profe? ¿Qué son los profes? Y me pareció divina la respuesta, que incluso puede que suene muy básica, pero me pareció espectacular. Son nuestros segundos padres. Así me la definió. Y me pareció simple y fuerte al tiempo. Una respuesta poderosa. Y por eso, creo que en muchos sentidos así lo son, así los ven los niños. A veces, en muchos sentidos, son sus segundos padres. Y como segundos padres, también ustedes son la fuente de inspiración y la fuente de ejemplo. Al final, siempre los niños aprenden sobre todo con el ejemplo. Yo lo veo, también vuelvo aquí a hacer alusión a mi hija, lo veo con mi hija todos los días. Yo que soy una madre que me la paso trabajando un montón, vivo muy preocupada todos los días porque a veces no tengo el tiempo suficiente para estar presente. Yo estoy presente, la tecnología ayuda ahora a estar presente de otras maneras, pero estoy muchas veces presente físicamente. Y lo que probablemente más me ha tranquilizado en los últimos tiempos es saber, mi hija tiene 12 años, es que a pesar de no estar presente, ella ve y sabe que yo estoy afuera, es trabajando, y que estoy esforzándome y que cada día trato de hacer lo mejor que puedo, y que a través de mi trabajo he llegado a donde he llegado. Y creo que ese ejemplo que podemos darles todos los adultos a estos niños es fundamental. El ejemplo de los profes de hacer la diferencia, de querer realmente impactar, eso también lo ven los niños, eso siempre lo van a reconocer, y el día de mañana con seguridad va a ser lo que van a aprovechar en sus propias vidas. Y María Victoria lo decía, yo también quiero aprovechar para hablar de nuestro programa Gen Ciudadano. Lo lanzamos hace unas 3 semanas, y lo que hemos querido con Gen Ciudadano precisamente es esto, es que la educación también acoja esa otra parte, la acoja de una manera más fuerte, porque las competencias ciudadanas han hecho parte de nuestra educación hace muchos años, pero creo que tenemos en este momento la gran oportunidad, pero también la gran responsabilidad de que Colombia realmente en serio empecemos a focalizarnos en formar a los ciudadanos que deseamos que este país tenga en un futuro. Y por eso Gen Ciudadano acoge mucho lo que acabo de mencionar, la movilización de los niños instrumentos para que sepan resolver conflictos. El 20 de octubre tendremos una jornada nacional de resolución de conflictos. Lo que queremos es que empiecen a aparecer todas esas iniciativas y esas fórmulas que ya tenemos en los colegios para que los niños aprendan a resolver esos conflictos de forma pacífica, para que respeten la diferencia, algo tan importante como que sepan que no todos somos iguales y que cada quien puede tener su propia idea u opinión frente a algo, y que eso no lo hace ni bueno ni malo, simplemente lo hace con una opinión distinta y lo hace diferente. Todo eso es parte de nuestro programa Gen Ciudadano, que queremos, con el que queremos llevar a todos los colegios de Colombia e impactar realmente en este ámbito. ¿Y por qué? Porque todo esto finalmente lo que queremos es llevar a esa educación de calidad que hablamos hace un rato, porque solamente con educación de calidad podemos generar oportunidades. Y mucho de lo que ha hecho el Gobierno Nacional en estos años precisamente es intentar equiparar las oportunidades para los niños, no importa qué estrato sean y no importa dónde nazcan. Ese ha sido el foco del trabajo del gobierno en estos años. Y me voy a referir a algunas de esas estrategias para que ustedes vean a nivel nacional cómo estamos concibiendo y cómo estamos pensando, y sobre todo qué es lo que inspira muchas de las metas y muchos de los ejercicios que venimos haciendo desde el Ministerio de Educación, desde el tiempo que está el presidente Juan Manuel Santos, aunque mucho de lo que hoy hacemos viene recogido de un proceso también anterior, porque en esto la educación, claramente aquí no damos saltos, aquí tenemos que atravesar y lograr procesos que obviamente van recogiendo frutos día a día, pero con seguridad no son saltos automáticos, sino procesos que empiezan a dar los frutos como nos gusta. Y cuando hablo de igualar oportunidades, me refiero sobre todo a que no dependa del estrato ni el lugar donde uno nace el futuro que uno tenga. Y eso solamente se logra con educación. ¿Por qué los países desarrollados de alguna manera eliminan el tema de clases? ¿Por qué eliminan el tema de los estratos? Porque finalmente ya todos tienen oportunidades. Y cuando hay oportunidades, todo eso desaparece. Y finalmente cada quien puede llegar a ser lo que desee ser. Y eso es lo que finalmente debería permitir la educación. Y ojalá tengamos ese país el día de mañana que logre. Hoy venimos por ese camino. Venimos avanzando. ¿A través de qué? A través de muchos de los temas que venimos trabajando. Lo primero, gratuidad de la educación. En el 2011 se decreta la gratuidad de la educación para que no haya excusa, para que los niños en Colombia puedan ir al colegio, no tengan que pagar una matrícula y puedan tener esa oportunidad. Por ahí arranca. Y tenemos estrategias de permanencia, que ustedes también la conocen. Bogotá tiene un gran privilegio de tener un programa de alimentación escolar que funciona muy bien. En otros lugares es mucho más complejo, en las zonas rurales son un reto muy grande, pero tenemos programas de permanencia como la alimentación y el transporte, porque como decía nuestra Secretaria de Educación, el tema rural es un desafío distinto para el país, un desafío mucho más complejo, porque las brechas son enormes, las distancias son enormes y la dispersión nos hace tener que encontrar otras maneras de abordarlo, y en un momento me referiré al tema de lo rural y lo urbano. Primero, la primera manera de romper con las inequidades y poder empezar a generar más oportunidades, la gratuidad de la educación. Una segunda manera, PTA. El programa Todos Aprender, yo no sé qué tan conocido es, bueno, acá seguramente muchos lo conocen, pero una de las cosas que me he dado cuenta es que es muy poco conocido en el país. Pero con el programa Todos Aprender, lo que quisimos, Brigitte seguramente no lo conoce, porque yo tampoco era, yo tal vez lo conocía un poco, pero no era una conocedora de cómo funciona un programa de estos en el país. Hace unos años, de hecho el PTA cumple estos los 5 años de implementación, hace unos años se entendió que había lugares en Colombia que tienen una brecha muy grande en temas de calidad. Y sobre todo, esos lugares hay muchos en zonas rurales, pero no es exclusivo de las zonas rurales. Y con el PTA lo que se quiso es hacer una estrategia en cascada. Unos formadores, nuestro rector fue un formador del PTA, unos formadores que forman a tutores, y esos tutores, que son más de 4.000, acompañan a los docentes en el aula de clase. En primaria, en lenguaje y matemáticas. Y con eso la intención era mejorar esa práctica pedagógica en el aula y empezar a generar, obviamente, una mejor calidad de la educación en esos lugares a donde estábamos llegando. Estamos acompañando, yo ya dije, 4.000 tutores que están llegando a más de 100.000 docentes, algo así como el 30% de los docentes en Colombia están recibiendo apoyo de PTA, y eso está impactando a más de 2 millones de niños en el país. ¿Esto para qué? Insisto, para empezar a igualar oportunidades, para que en esos lugares de Colombia que teníamos una brecha de calidad muy grande, se empezara a cerrar esa brecha. Y comentaba yo hace unos días en el foro de Empresarios por la Educación que la semana pasada vimos una evaluación de impacto del PTA. Y empezamos a tener una evaluación de impacto muy positiva, unos efectos importantes en solo 5 años de aplicación. Al PTA ha habido que hacerle algunos ajustes, pero ya empieza a tener un efecto importante el PTA, y sobre todo los impactos más importantes son en las zonas rurales, son los más importantes ya medidos en cuando ya se dan las pruebas a ver Tercero y quinto, ahí es donde podemos medir y ya lo podemos hacer. Ese es un segundo problema del que quería referirme. Un tercero, polémico, pero importante, jornada única. El país duró muchos años intentando volver a la jornada única. Y hoy que ya es una realidad y que tenemos a más de 500.000 niños en jornada única y esto no vamos a llegar a 1 millón, también sabemos que en el proceso de regresar a la jornada única hemos tenido también que hacer ajustes para que el programa funcione como debe funcionar. Soy una fiel creyente de que la jornada única debe llegar a los lugares que están preparados para que llegue. La jornada única debe llegar con todos los ingredientes, con profes, con aulas y con alimentación. Así debe llegar la jornada única, así está concebido, y este último año en el que estamos trabajando, así será abordada la jornada única. Porque además de complemento, el tema de aulas, también estamos llegando con aulas. En todos los rincones de Colombia estamos construyendo aulas. El gran plan de construir 30.000 aulas va en camino. Bogotá, una gran beneficiaria. Bogotá, estamos trabajando algunos proyectos en conjunto y algunos proyectos solo del alcalde, y eso va a hacer que Bogotá tenga una infraestructura impresionantemente maravillosa como la que estamos viviendo en el día de hoy, y eso transforma realidades. Si aquí transforma realidades y transforma barrios, imagínense lo que un colegio nuevo hace en un pueblo, en un municipio rural de Colombia. O sea, realmente en la ruralidad dispersa, incluso a donde estamos llegando, eso cambia totalmente. Es más, todo gira en torno al colegio. Incluso cuando estamos pensando en educación superior, vamos a utilizar los espacios de los colegios para poder llegar con educación superior. Entonces, esa es otra manera de ir cerrando brechas e ir igualando oportunidades. Y educación superior, no puedo no hacerlo. Hemos incrementado la cobertura de educación superior 20 puntos en 10 años. 20 puntos en 10 años. Eso es muy importante para Colombia. Hoy tenemos 51.2% de cobertura en educación superior. En el 2010 teníamos 37. Tenemos 37. Y en el 2000... En el 2006 teníamos 31. Imagínense la diferencia tan grande. Hemos incrementado 20 puntos en 10 años. Y eso creo que es algo de lo que tenemos que sentirnos todos orgullosos. El país está avanzando. Falta, sí. Los países desarrollados tienen 70% de cobertura en educación superior. Nosotros tenemos 51.2. Todavía nos falta, pero hemos hecho un esfuerzo enorme. Y ahí las universidades públicas juegan un papel fundamental. Este año es el año que más recursos han recibido las universidades públicas en Colombia, 3.6 billones de pesos. ¿Suficientes? De pronto no, pero el esfuerzo lo estamos haciendo para que esa cobertura, la mitad de la matrícula hoy en Colombia, la cubre las universidades públicas y la mitad la cubre las universidades privadas. Tenemos que seguir apoyando a la universidad pública para que siga haciendo su tarea. Y Serpi lo paga. Me toca referir otro tema controversial, pero también es un tema transformador. Transforma vidas, transforma familias, genera expectativas. Jóvenes talentosos que no tendrían la oportunidad de otra manera están teniendo la posibilidad de estudiar en la universidad que quieren, lo que quieren. Y eso es maravilloso. ¿Aquí tenemos de 11 o de qué curso tenemos jóvenes acá? ¿Estudiantes de qué curso? Noveno. ¿Ustedes quieren ser pilos el día de mañana? ¿Seguro? No, no oí nada, ¿sí o no? Pero también. Ahora sí se alteraron. Y eso hace ser pilo paga. Los países, cuando quieren impactar la educación superior y la cobertura, generan distintos, diferentes tipos de estrategias. Unos enfocados a la universidad pública, unos enfocados a la demanda. A veces cuando dicen que nosotros estamos financiando las universidades privadas, yo digo, no se nos olvide que estamos financiando a los estudiantes, que van a decir dónde van a estudiar. Eso es lo que estamos financiando con un programa como Serpi lo paga. Y todo esto nos ha llevado a que Colombia hoy sea un país reconocido por sus mejoramientos en temas de calidad. Y eso es lo que también tenemos que reconocernos entre todos. Cuando vi, aquí tengo un papelito en donde anoté cómo ha mejorado el índice sintético de calidad educativa en los últimos años en el país. En el 2015, que lo empezamos a medir, bueno, naturalmente este es el índice del 2014, y le voy a decir ahora el del 2016, era que en primaria era 5.07, ahora es 5.65. En secundaria era 4.93, ahora es 5.61. En la media es 5.57, ahora es 6.01. Los incrementos han sido de algo así como 50 puntos, 40 puntos en cada uno de los niveles. Es el tipo de cosas que yo creo que tenemos que reconocerlos, y tienen que reconocerse los profes de Colombia, porque son los que han logrado llevarnos a estos niveles de mejoramiento continuo en el que tenemos que seguir empeñados todos los colombianos, que yo creo que esta es la tarea que tenemos todos. Y ya para finalizar, le voy a dar un par de cifras sobre el gran reto que tiene el país en este momento. No puedo no hacerlo en un momento como el de hoy, donde tengo tanta gente interesada en los temas de educación en el país. La gran brecha entre la zona rural y la zona urbana. Esa es la tarea más importante de Colombia hoy. Colombia viene avanzando. Las grandes ciudades siempre tienen un mejoramiento sistemático en sus niveles de cobertura y sus niveles de calidad. Pero todavía vamos a zonas rurales de Colombia en donde la cobertura es del 40%. En Bogotá es la cobertura es total, pero va uno a Mompox, por ejemplo, al sur de Bolívar, llega uno a lugares de Córdoba, llega uno incluso a lugares como Guainía, Vichada, y allá la complejidad es distinta. Allá ni siquiera el foco todavía es calidad, es cobertura, cómo llevar los niños al colegio. La permanencia o los años escolares en la ruralidad de un niño es de 5.5 años, en las zonas urbanas es de 9.2. En la ruralidad es de 5.5 años. Ahí tenemos un desafío enorme como sociedad. En calidad, todo es siempre 30 puntos por debajo en lo rural que en el que en la ciudad. Entonces, si yo miro pruebas a ver, allá es 20 o 30 puntos por debajo en las zonas rurales. Pues ahí también tenemos un desafío. Y la cobertura en educación superior, ni hablar, 20%. 20%. Es más, de pronto incluso no es una mala cifra considerando que ni siquiera tenemos oferta suficiente de educación superior en esas zonas. Y tenemos que hacer esa tarea. Esa es la tarea de Colombia en este momento. Cerrar esas brechas. Tenemos varios programas en este momento en el Ministerio trabajando precisamente para el cierre de brechas, pero esto es una tarea que empieza ahora y nos llevará los próximos 10 o 15 años en el país, ponernos a tono tanto en educación preescolar, básicamente, como en educación superior. Ahí está la gran tarea y ahí es donde tenemos que empezar a generar oportunidades en Colombia en este momento. Porque probablemente en los otros lugares las oportunidades ya tienen una dinámica maravillosa, pero en la zona rural hay que empezar a generarlas. Y esa tarea es una tarea del país, insisto, de todos y de muchos años. Y solamente terminaría diciendo que este país finalmente entendió que la educación es lo más importante que tenemos que trabajar. Y cuando me dicen eso, cuando hay personas que me dicen que sí, pero que falta, pues digo sí, y falta. Pero hace unos años ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a ser el primer rubro del presupuesto. El presupuesto de educación en el 2010 era 20 billones. El del próximo año es de 37 billones. Este fue 35. De 37 billones de pesos va a ser el próximo año. Para mí, eso es una muestra real del interés de que la educación sea lo primero para considerar en el país, en la agenda pública colombiana. Así debería seguir siendo. Y así debe ser. Si queremos cerrar brechas, si queremos tener los ciudadanos del futuro, si queremos seguir enfocándonos en temas de calidad, si queremos tener a los mejores docentes de Latinoamérica o del mundo, tenemos que seguir invirtiendo en educación y tenemos que seguir haciendo esta tarea sistemáticamente. Y eso es en lo que estamos hoy, pero eso es lo que también tendremos que dejarle al próximo gobierno. ¿Y por qué? Porque tal vez se revele con una frase final: no hay paz sin oportunidades y no hay oportunidades sin educación. Y si Colombia tiene una paz sostenible, Colombia tiene que aportarle y tiene que apostarle sobre todo a la educación. Muchas gracias.